Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche entramos en una suite con vistas a las montañas. Una estancia aparentemente confortable. Pero a veces, las apariencias engañan. El día que Daniel y su familia se trasladaron a Mérida, nada hacía presagiar lo que les esperaba. Daniel es el nuevo director del Parador de Mérida. Este será su nuevo hogar. Un edificio con mucha historia. Un lugar donde han ocurrido demasiadas cosas. Daniel se traslada con su mujer Elena y su hijo de 8 años a una ala reservada para ellos. Una mañana, el niño le dice a su madre que escucha voces dentro de casa. Ella no le da importancia. Otro día, Elena está en casa y de pronto lo escucha. Su hijo está llorando. No sabe lo que pasa, así que se apresura a la habitación de donde sale el llanto. Al otro lado de la puerta, le pregunta si todo va bien. Un escalofrío recorre el cuerpo de Elena cuando su hijo le responde desde el otro extremo de la casa. Elena se arma de valor y abre la puerta lentamente. Allí no hay nadie. Al poco tiempo, Elena y Daniel tienen a su segundo hijo. Cuando empieza a hablar, el pequeño hace referencia a un niño que solo él puede ver. Una noche, al salir del ascensor, señala un punto y dice:
mira, el niño.
Sus padres no ven nada, pero saben que no se trata de un juego. Otra mañana, el pequeño se detiene en seco y le pregunta a su madre:
¿escuchas? El niño está llorando.
Un día Elena está cantando. Entonces, su hijo muy serio le dice:
tienes que callarte. Al niño no le gusta que cante.
Una tarde, madre e hijo están jugando con una pelota en la habitación. La pelota rueda hasta debajo de la cama. El pequeño va a buscarla.
¡El niño está ahí!
En sus ojos, su madre atisba un terror inexplicable, el temor a lo desconocido.
Así viene la cosa esta noche. Quiero saludar a Javier Pérez Campos. Su nombre te suena porque es reportero del programa de la tele Cuarto Milenio. Es autor del libro Los Intrusos, que edita Editorial Planeta, y es la fuente del contenido del programa esta noche. Javier, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, Adolfo. Buenas noches y gracias por dejarme entrar otra vez.
Vamos a adentrarnos en el Parador de Mérida. Este edificio ha sido el protagonista de una de tus investigaciones. Resúmeme qué historia guarda el edificio, porque antes de convertirse en hotel, ¿qué albergó este parador?
Bueno, estamos en un edificio cargado de historia, un libro de historia, tal y como me dijo Daniel, su director, cuando nos hospedamos allí durante varias noches para investigar. Un edificio en pleno centro de la ciudad de Mérida, construido entre los muros auténticos de un antiguo convento del siglo XVIII, que fue cárcel de hombres, después cárcel de mujeres, pero sobre todo que fue también hospital. Hospital donde cabe imaginar, murieron muchas personas, y de hecho en la entrada hay una sala que es la sala de la chimenea actualmente, donde se ubicaba antiguamente a los enfermos que estaban en peores condiciones, porque quedaba justo enfrente de la capilla. Ahí se dejaba a los moribundos para que pudieran escuchar la misa.
Antes de meterme entre pecho y espalda tu libro, había leído que había una leyenda en el entorno del parador que hablaba de un fantasma. ¿Los trabajadores del hotel han vivido alguna experiencia, digamos, no normal, es decir, paranormal?
Múltiples experiencias, de hecho. Yo pude investigar, además agradezco a la dirección del parador porque ofrecieron todas las posibilidades para entrevistar a todo el mundo. No prohibieron a nadie hablar, cosa que a veces nos ocurre, que no se permite hablar. Y en este lugar, que fue también la antigua casa de dementes de Mérida, muchos trabajadores han vivido cosas. Una de las más habituales es la que tiene que ver precisamente, como le ocurría al hijo de Daniel y de Elena, con un niño que corretea por la primera planta o que han visto también perderse por la escalera, un niño de corta edad que describen como vestido con una ropa antigua y que a veces incluso nos contaban algunas de las trabajadoras que entraban a limpiar una de las habitaciones, la 215, la más habitual, y sentían que algo estaba pululando por ahí mientras ellas limpiaban. De hecho, en una ocasión incluso llegan a escuchar ese llanto que procede del interior de un armario, y cuando abren ese armario, allí no hay absolutamente nadie. Los testigos no solo han sido trabajadores, también personas anónimas, huéspedes, gente que se ha hospedado y que no sabe nada del lugar y que coincide plenamente con lo que ve tanta gente.
En el parador de Mérida, bueno, cuando fue un hospital, en el salón de la chimenea, allí se encontraban los enfermos. Los situaban en esta sala porque estaba cerca de la capilla y podían seguir la misa. De todas las estancias que recorristeis, ¿cuál fue la que más os impresionó? Quizá esta sala de la chimenea.
Bueno, yo creo que uno de los lugares que a mí más me impresionaron fue el sótano. El sótano posiblemente fue una de esas zonas fundamentales en la antigua prisión. Allí la recorrimos con Paloma Navarrete, miembro del grupo EFTA, y ella tenía una serie de sensaciones muy desagradables en esa zona. Pero lejos de todo ello, después en las habitaciones, por ejemplo, en las zonas donde había cierto temor y cierto impacto, la verdad es que había una sensación de calma absoluta, casi como si aquello fueran realmente los muros de un convento donde a esas horas de investigación todo el mundo estuviera descansando.
Javier, quiero conocer más detalles de la historia de Daniel y de Elena, del director del parador y de su mujer. En 2011 llegan al parador porque Daniel es el nuevo director del hotel. Como hemos oído, su hijo pequeño llora por las noches, como le pasa a la mayoría de los críos, porque él, en su caso, asegura que el niño sale del cuarto de baño, que se dirige hacia su cama con las manos mojadas, que le toca los pies. Algunas veces, cuando Elena va al dormitorio a dormir al pequeño, él le dice que no puede dormir porque el niño quiere jugar. ¿Qué sabes? ¿Qué te contaron? ¿Cómo afectaron estos episodios a Danielia y a su familia? ¿Se terminaron adaptando?
Bueno, aquí además tenemos una particularidad que no ocurre en todos los paradores, y es que los directores duermen en el interior del parador. Es decir, hay una pequeña casa dentro del parador. Imaginemos, por cierto, cómo ha sido el confinamiento para ellos, ¿no? Vivir encerrados en el interior de un edificio como este, de un antiguo convento, casi como si fuera parte de la película El Resplandor. Y ellos lo habían intentado tomar de una manera lo más fría posible, casi como si fuera una anécdota, una curiosidad. Daniel, sobre todo, el padre de familia, había relativizado todo para evitar obsesionarse con todo esto. Elena había procurado darle mayor interés en cuanto a que se refiere a problemas, aparentemente, que tenían que ver con sus hijos, y se había preocupado por todo ello de una manera más especial, pero sin llegar a ser temerosa. En ningún momento ha intentado siempre procurar alejarse del miedo, evidentemente. Pero qué curioso, cuando el niño crece, se olvida de todo esto, no vuelve a hablar del niño, pero resulta que tienen una hija pequeña, y esto no aparece en el libro, esto es última hora, podríamos decir. La pequeña ha crecido, empieza a hablar, empieza a andar en este tiempo, en esta conversación que estamos manteniendo, y empieza a caminar ahora por los mismos pasillos por los que caminaba su hermano, señala al mismo punto del pasillo y vuelve a hablar de un niño. Un niño que está allí, que saluda y que quiere jugar con ellos. Está describiendo exactamente lo mismo, sin saberlo, que describía su hermanito años atrás.
En esta investigación te acompañaba la médium Paloma Navarrete. La idea era aportar información sobre estos fenómenos. El procedimiento fue el mismo de siempre. Paloma llegaba al parador sin datos sobre el destino y nada más entrar en el hotel te dice: aquí abajo hay algo. Refiriéndose al subterráneo, a los sótanos. ¿A qué se refería cuando decía aquí abajo hay algo?
Claro, yo pensé, de hecho, estábamos hospedándonos, no estábamos grabando todavía para el reportaje, nada de nada. Yo le dije que había un parking y que evidentemente se refería a ello. Y ella me dijo: no, no me refiero al parking, me refiero a otra cosa. Aquí abajo hay otra cosa. Hay un lugar que ha sido importante en la historia del lugar y aparte dice ver a un fraile, igual que mucha gente que se ha hospedado allí y aquí y que ha visto a un fraile. Cuando pregunto al recepcionista ya de noche para evitar molestar a los huéspedes si hay un sótano o un lugar debajo que no sea el parking, él me dice que sí, que me deja la llave y que me permite entrar si quiero verlo y si quiero echar un vistazo. Y bajo con Paloma a ese sitio que yo desconocía por completo su existencia. Es una escalera angosta, muy estrecha, hacia un lugar muy oscuro. Empezamos a bajar con la linterna del que llevamos en el equipo, bajo acompañado de Paloma, y accedemos a una zona que es un sótano que se utiliza casi como almacén, que está lleno de trastos, de mantas que guardan viejos muebles polvorientos, y allí Paloma dice ver a personas que están atadas, que están sufriendo, que tienen aspecto de ser locos, enfermos, psiquiátricos. A uno de ellos le faltan unos dientes, pelo, lleva unas ropas harapientas, y dice Paloma que aquello debía ser un psiquiátrico y que allí tenían encerrada a mucha gente en un aspecto absolutamente deplorable. Aquello, desde luego, fue la parte del recorrido que más impresionó a Paloma y que, por tanto, por esa descripción, más me impresionó a mí.
Ahora que estás en casa, en el trabajo, en la cama, oyendo la radio, no sé si te apetece que entremos en la habitación 205. Javier, ¿qué fenómenos han ocurrido en la habitación 205?
Pues fíjate, te hablaba, por ejemplo, de esa sensación que tenían muchos miembros de la limpieza, y la habitación donde más se repiten los fenómenos es esta 205, donde una vez, por ejemplo, una empleada de la limpieza, plena luz del día, termina de hacer la cama, se gira para abrir la ventana y permitir que se ventile la habitación. Y en ese preciso instante, cuando se gira, se encuentra la cama prácticamente deshecha, como si alguien, ante su vuelta, hubiera estado jugando con ella y le hubiera deshecho el trabajo que acababa de hacer. Esa es una de las cosas más habituales. Otra, por ejemplo, es la sensación, o más bien la evidencia, de escuchar a alguien en el interior que molesta al resto de vecinos. Varios vecinos se van a quejar a la recepción de que en la 205... hay una serie de ruidos que molestan a mucha gente. Cuando bajan y sube el recepcionista con la llave maestra asegurando que allí no hay nadie, abren la puerta y la encuentran completamente vacía. Sin embargo, cuando vuelve a cerrar la puerta, empieza a escuchar unos golpes fuertes, como si unos puños invisibles estuvieran golpeando desde el interior esa habitación 205, que ha terminado convirtiéndose, de alguna manera, en la pesadilla de las empleadas de la limpieza.
Quiero saludar a Israel Espino. Ella es periodista, antropóloga, ha investigado mucho sobre el parador de Mérida. Israel, muy buenas noches y bienvenida.
Hola, muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Estamos hablando de cómo afectaron estos episodios a la familia de Daniel y Elena de Daniel, el director del parador de Mérida. ¿A día de hoy siguen sucediendo cosas extrañas en este parador?
Pues mira, casualmente la última vez ha sido ayer. Ayer justo estaba fuera yo de Mérida grabando un programa de televisión cuando me llamó Elena y para comentarme lo último que le había pasado. Precisamente yendo con su hija pequeña, una hija que apenas habla, que aprendió a andar en el confinamiento y que, bueno, que ya cuando andaba por esos pasillos enormes en pleno confinamiento, unos pasillos por los que ella le llevaba a aprender a andar, precisamente porque tiene una moquita así gordita y puede, bueno, evitar los golpes en las caídas, pues me contaba cómo su hija de repente dejaba de andar al mirar hacia arriba, sonreía como si este alguien y saludaba a alguien invisible que estaba al fondo del pasillo y que evidentemente Elena no veía ni tampoco tenía por qué estar allí porque evidentemente estaban solos, pasaron el conflicto allí solos. Lo último que me han contado, como te decía ayer mismo, fue precisamente que la niña ha vuelto, ya habla un poquito, habla un pelín, y precisamente justo donde su hermano mayor veía también al nene, le llamaba el nene, pues la niña ayer de pronto sonrió cuando miró al fondo y dijo, mira mamá, ahí está, y claro, Elena se asustó un poco porque no veía nada, y sin embargo la niña se comportaba totalmente como si allí hubiese una persona, alguien que no quiso llegar, o sea, no podía explicar tampoco quién era porque la niña tampoco habló lo suficiente, pero alguien con el que ella estaba feliz de haberse encontrado.
Porque, perdona, ¿Daniel sigue siendo el director del parador?
Sí. Claro, siguen viviendo allí, sigue siendo el director, por lo tanto siguen viviendo en esa segunda planta del parador de Mérida.
Sí, complicado ha sido el confinamiento, no quiero ni imaginar lo que ha tenido que ser el confinamiento en el parador, ¿no?
Efectivamente, a mí de vez en cuando me llamaba y me comentaba, porque lo bueno del caso, como quizás comentaba seguramente Javier Pérez Campo, que no es una historia que haya pasado y que él haya plasmado en su libro, sino que es una historia que sigue sucediendo a día de hoy y sigue sucediendo una vez publicado y sigue sucediendo pues eso, en confinamiento, que han estado solos y que no es lo único que ha pasado, porque bueno, se siguen viendo sombras, se siguen viendo la gente que trabaja en el parador afirma que sigue viendo al niño, de hecho lo ven tan claramente que lo confunden con un niño de carne y hueso, hasta que se dan cuenta que desaparece en sitios en los que un niño de verdad no podría desaparecer de ninguna manera. Y bueno, y ellos siguen, sobre todo Elena, que es la que con los niños, evidentemente está más en las labores de dirección, claro, y en una zona del parador, además, en el que parece que ocurre menos, no voy a decir que no ocurre nada, pero que ocurren menos cosas. Sin embargo, en la zona en la que tienen la casa, la casa que está dentro del parador, las habitaciones, digamos, donde ellos residen, esa zona es bastante bastante activa. Y de hecho también hace una semana, dos semanas como mucho, me comentaba también que ella había comprado, bueno, ella abrió las ventanas para que entrase, pero corrió la cortina al levantar a sus hijos para ir al colegio, corrió las cortinas para que no le viesen desde fuera. Llevó a los niños al comer, les puso el desayuno, volvió a la habitación para hacer la cama y se dio cuenta que las cortinas estaban abiertas. Ella estaba convencida de que las había cerrado, pero aún así pensó que, bueno, a lo mejor pensó que las había cerrado y realmente no lo hizo, una cosa que no suele pasar habitualmente, aunque te digo que ella es una mujer muy racional y ella tenía claro que las había corrido, pero bueno, volvió a correrlas de nuevo, se giró también para hacer la cama, exactamente lo mismo que le ocurrió, como contaba Javi, a una de las señoras de la limpieza en otra habitación diferente, pues ella se volvió para hacer la cama y al terminar de hacer la cama y volverse, descubrió asombrada que alguien o algo había vuelto a descorrer en las cortinas, delante de ella, bueno, mejor dicho, detrás, pero justo a su lado, o sea, nadie estaba en esa habitación, estaba ella sola y había sido en cuestión de 3 minutos que tardó ella en hacer la cama, así que bueno, sí, ellos lo tienen, están acostumbrados ya, me refiero, bueno, saben, conviven con los sucesos, les puede hacer más gracia en algunos momentos, les puede quizás asustar un poco más en otros, pero bueno, también es cierto que hasta ahora ninguno de los fenómenos ha sido ni ofensivo ni grave ni que puedan llegar a temer por su integridad o por, entonces bueno, es cuestión de convivir.
Israel, gracias por atenderme, buenas noches.
Muchas gracias a ti, un saludo.
Dejamos Mérida y vámonos a otro lugar. Al final de una carretera sobre el río Júcar encontramos un albergue frecuentado por cazadores. Un albergue que antaño fue cuartel de la Guardia Civil. La siguiente historia nos lleva hasta la localidad valenciana de Millares. Estamos a finales de los años 80 concretamente en 1987. Es de noche. José María y su mujer están terminando de cenar. El matrimonio lleva poco tiempo viviendo en la casa cuartel, ubicada en la imponente colina. Entonces, llaman a la puerta. Unos cuantos golpes insistentes y rotundos. Unos golpes que hacen presagiar lo peor. José María se levanta rápidamente y abre la puerta nervioso. Ante sus ojos aparece un compañero con el rostro descompuesto. Cuando es capaz de articular palabra y contar lo ocurrido, le dice que hace solo unos minutos ha oído a una mujer cantar en su casa. José María sabe que su compañero vive solo, y aunque intenta tranquilizarlo, no le resulta fácil. El agente, aterrorizado, le cuenta que la voz de la extraña mujer se ha ido mezclando con otras voces y con golpes. Lo más inquietante de todo es que procedían del interior de su casa. Cuando ha intentado comprobar de dónde venía el ruido, el fenómeno se ha apagado. Mientras, la voz de la mujer era cada vez más clara. Podía sentir cómo se acercaba lentamente hacia él a través del oscuro pasillo. En ese momento, una fuerza extraña lo ha empujado a abandonar su casa a la carrera. Son historias que encuentras en el libro Los Intrusos, su autor Javier Pérez Campos me acompaña esta noche. Javi, en esta segunda historia estamos en un escenario propio de una peli de terror, un desfiladero. Nos conduce hasta Millares. En la sinuosa carretera encontramos un homenaje a un motorista muerto en accidente de tráfico. Las curvas no ponen fácil llegar hasta la localidad valenciana. El pueblo, de hecho, ha quedado incomunicado en más de una ocasión por los torrentes de agua que dejan las lluvias. Y cuando llegamos, vemos que el albergue se encuentra frente al cementerio municipal. Hemos contado que antes del albergue, el edificio acogió un cuartel de la Guardia Civil. Pero ¿y antes? ¿Y previamente se sabe qué hubo allí?
Bueno, evidentemente, estamos ante la antítesis del parador de Mérida. Si en el parador estaba en pleno centro de una ciudad llena de vida como Mérida, aquí estamos en un lugar, en una colina, donde no se escucha nada. Cuando duermes en ese sitio, el silencio es abrumador, se ven las estrellas, ese cementerio a pocos metros del lugar. Y claro, lo interesante era descubrir qué hubo allí. En los años 50 se construye ese cuartel de la Guardia Civil. Anteriormente a esto no sabemos absolutamente nada, pero lo que sí que se descubre, debido a unas obras en el año 2010, es una sorpresa inesperada que muchos empiezan a relacionar con los fenómenos. Y es que durante unas obras de rehabilitación del entorno aparecen una serie de huesos, varios huesos, que según se va abriendo el agujero, los arqueólogos van cavando y cavando y cavando. Lo que eran unos simples huesos terminan convirtiéndose en cuerpos enteros. Tres cuerpos perfectamente colocados en lo que debió ser una necrópolis árabe. Ahí estaban esos esqueletos perfectamente colocados en una zona exterior del albergue, pero todos estaban convencidos, los arqueólogos también, que si cavaban a esa misma altura en el interior del albergue, terminarían encontrando un cementerio al completo, un cementerio árabe bajo los cimientos de este edificio.
Hay dos hermanas del pueblo que trabajan en el albergue, Fanny y Mónica Sáez. Cuentan que normalmente en Nochevieja hacían una cena para todo el pueblo en el albergue. Y ahí llegamos al punto de una habitación, la número 4, donde parece que se producen muchos de los sucesos. Cuéntame cuál es el que más te llamó la atención, Javi.
Bueno, justo en esa habitación 4, para hacernos una idea, en la época de cuartel de la Guardia Civil, varios trabajadores habían escuchado perfectamente un canto de mujer como el que tú hacías referencia. Bueno, pues en esa misma habitación, una noche vieja, después de dar de cenar a parte del pueblo en ese comedor del albergue, Fanny y Mónica, que en ese momento se encargaban de la gestión del albergue, se van a la habitación 4, que estaba vacía en ese momento, se van al cuarto de baño para maquillarse y prepararse para la fiesta, porque ya han terminado de preparar la cena, están pintándose los ojos, cuando de pronto ven una sombra sólida, muy oscura, caminando y la ven reflejada a través del espejo, cómo camina por el pasillo que hay junto a la puerta de la habitación. En ese momento les da tiempo a girarse a ambas y ven a esa mujer, una mujer alta, vestida con ropas antiguas, con un moño en la parte trasera, en la parte alta de la cabeza, y que camina casi como si se deslizara por el suelo, con la mirada perdida hacia el frente. Y cuando ellas salen corriendo al exterior de la habitación, la mujer ha desaparecido, lo cual es imposible, porque la mujer caminaba hacia una dirección que no tiene salida. Ella venía como si hubiera entrado por la puerta principal, se dirigía al final de la habitación y allí solo había una ventana con una reja perfectamente sólida, colocada, y no había nadie más. En esa habitación, por cierto, tuve la posibilidad y la oportunidad de dormir durante 2 noches.
Qué bien, qué agradable. ¿Las personas que trabajaban aquí en este albergue sí sienten que los intrusos quieren echarlas del albergue? ¿Cómo son estas manifestaciones?
Bueno, aquí hablábamos de la antítesis del parador y este es otro ejemplo. En el parador no había nada especialmente agresivo, aunque sí les daba cierto miedo. Y aquí es todo lo contrario, les da mucho miedo y además tienen esa sensación de que hay algo agresivo que se iba intensificando a lo largo de los días, ¿no? Y según pasaban los días. Por ejemplo, nos contaba Mónica que una tarde, cuando estaban terminando de limpiar la cocina después del servicio de comida, la freidora empieza a hervir a muy alta temperatura hasta el punto de que el aceite hirviendo empieza a desbordarse. Ellas van corriendo a apagarla y no solo la encuentran apagada, es que está desenchufada de la corriente eléctrica y pese a todo la freidora sigue haciendo saltar ese aceite a alta temperatura que podría haberles provocado serias quemaduras hasta que finalmente empieza a enfriarse y aquello deja de suceder. Y otro fenómeno que sucede tiene que ver con un radiador. La calefacción estaba completamente apagada en esas fechas porque había habido una serie de problemas y de pronto la válvula de un radiador que empieza a calentarse a gran velocidad, estalla y empieza a salir agua a muy alta temperatura también, con una gran presión, inundando parte del comedor y a punto, por supuesto, de provocar serios daños físicos en las personas que allí estaban. Desde luego, si hubiera habido alguien delante de ese radiador, habría sufrido unas quemaduras importantes. Lo más extraño de todo esto es que no había agua caliente, como decía, en todo el edificio.
Te voy a dar un torrente de información. Intenta ordenarme un poco estas ideas. Durante la primera noche de investigación, una de las personas que ha trabajado en el albergue y que ha experimentado episodios paranormales se encierra en la habitación 4 donde ocurrían la mayoría de los sucesos. En la segunda noche llega Aldo Linares, con el que has trabajado en multitud de casos. Aldo siente que hay restos enterrados bajo el albergue, pero dice que son restos pequeños. Aldo también puede ver durante su recorrido por el albergue a una mujer. Te cuenta que la ve de espaldas, pero hay algo que te llama la atención. Aldo percibe un olor dulce que le acompaña. La pregunta es, ¿quién podría haber sido esta mujer? ¿Cuál es el motivo de ese olor dulce? ¿De qué se trataban estos restos pequeños? ¿Qué pasó con Fanny, que se encerró en la habitación 4? ¿Qué me puedes contar de todo esto?
Bueno, fueron 2 noches muy intensas de investigación. Recuerdo perfectamente, además, que había una serie de problemas personales en el interior del albergue, problemas de familias, y Aldo, cuando entró, lo primero que dijo es que había energías que confrontaban, energías de los vivos, y señaló a la zona donde residía una parte de la familia que estaba realmente disgustada con otra parte del pueblo. Eso ya me sorprendió, ¿no? Aldo, como siempre, y como ya te conté, Adolfo, la semana pasada en otro programa, digamos que él no tiene nada de información, cero información. Llegó a la estación, lo recogimos, lo llevamos al lugar y lo dejamos ahí caminar. En ese recorrido habla también, cuando entra justo en la habitación 4, empieza a hablar de una mujer vestida con ropa antigua que parece ir rodeada de un olor dulce. empieza a hablar de unos cantos que vienen de esa habitación. Después se va a la habitación 5 y dice: sigo escuchando los cantos, pero no vienen de aquí, vienen de la otra habitación. Vuelve a la habitación 4 y ahí sigue sosteniendo que hay un olor dulce que impregna todo y que tiene que ver con esa mujer apocada que tiene una conducta pasiva hacia nosotros y que parece seguir su camino, exactamente como describía Fanny y Mónica que había sucedido cuando se encontraron con ella. Claro, en ese momento nosotros no tenemos ningún dato sobre quién puede ser esa mujer a la que han visto tantas personas y mucho menos del olor dulce. ¿Cuál es nuestro impacto cuando después de emitirse el programa, el reportaje en Cuarto Milenio, uno de los testigos que había estado con nosotros, Mónica, me cuenta que gracias al reportaje se ha divulgado una vieja historia muy local de la que casi nadie tenía información, y es que allí vivió también la suegra de un guardia civil que había muerto en el cuartel y que se relacionaba con mucha gente del pueblo. La querían mucho porque muchas noches hacía chocolate que daba a los niños del pueblo de Millares. Cuando murió, de hecho, aunque ella era de fuera, decidieron enterrarla en Millares porque la sentían como una de las personas más importantes del pueblo. Esta mujer siempre vinculada con ese olor a galletas y a chocolate.
En el año 2010 hicieron una reforma en el albergue, en este edificio. Naturalmente, como hubo que hacer excavaciones, hubo un informe arqueológico. ¿En el informe encontraste alguna pista que te llevara al origen de los fenómenos paranormales ocurridos en el edificio?
Bueno, al final, esta es la gran sorpresa. Hemos visto en películas como Poltergeist, por ejemplo, ese gran mito de la casa encantada construida sobre un cementerio. Pues aquí exactamente es lo que había sucedido, exactamente igual. Aquí tengo, de hecho, Adolfo, los documentos pues de la cata de la excavación arqueológica sellados por la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana a fecha 9 de septiembre del año 2010. Y aquí hay unas fotografías de esos cuerpos encontrados y perfectamente formados que habían pertenecido a un viejo cementerio islámico. Tampoco Aldo sabía nada de estos huesos, pero de manera sorpresiva, él va caminando por el exterior del recinto, señalando algunos puntos con el pie, y dice que hay restos pequeños, como de algo enterrado allí. Después supimos, y esto tampoco nos lo quisieron confirmar de manera evidente, pero había alguna historia que tenía que ver con unos abortos clandestinos y que podría tener que ver también con eso que Aldo estaba relatando sin que nadie tuviéramos información. Lo que sí es cierto es que el alcalde, Ricardo, y el ayuntamiento, en nombre del ayuntamiento de Millares, se habían comprometido a buscar qué tenía lugar o qué había en esos puntos que Aldo había marcado. Los habían, digamos, marcado perfectamente en un mapa para en un momento dado poder excavar y saber más de la historia de este viejo albergue.
Quiero saludar a Jesús María Sánchez, escritor e investigador. Conoce muy bien lo sucedido en Millares. Jesús María, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Cuando uno entraba por primera vez en el edificio, ¿qué sensaciones tenía?
Pues bueno, como en un principio decía Mónica y Fanny, estas dos hermanas protagonistas de esta historia, ellas decían que la primera vez que entraron notaban esa sensación de que no estaban solas. Incluso llegan a decir que cuando los fenómenos van aumentando en el tiempo, que llegan a sentir que quizá no tengan que estar allí.
A día de hoy, Jesús María, ¿el edificio sigue en pie, está en uso?
Sí, actualmente el albergue continúa en funcionamiento. Ahora, actualmente lo lleva otra familia, que no es la que estaba cuando se hizo esta investigación por parte de Cuarto Milenio. Pero bueno, lo curioso, ¿no?, de este caso es que este albergue antiguamente era la casa cuartel de la Guardia Civil, y lo curioso son estas dos fases, ¿no?, que hay entre cuando era cuartel de la Guardia Civil y cuando actualmente, como es, ¿no?, un albergue. El tema es que
los fenómenos se siguen produciendo incluso a día de hoy. ¿Tienes noticias?
No tengo conocimiento de que los fenómenos se sigan produciendo. Pero como te decía, lo curioso es que esos fenómenos que ocurrieron en los años 80 en el cuartel de la Guardia Civil eran muy similares a los que pasaron una vez que era albergue, ¿no? En estos años 2000, quiero recordar que era entre 2002 y 2006, que era la gerencia de estas dos hermanas. Eso es lo curioso. Con 2 décadas de diferencia prácticamente ocurrían los mismos fenómenos.
Jesús María, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, muy amable.
Vamos a seguir viajando por España. Viajamos ahora a Huesca. Subimos al macizo situado en el Valle de Benasque, conocido como los Montes Malditos. Cuenta la leyenda que una noche como la de hoy, un misterioso peregrino llegó a una cabaña que había en una de las laderas pidiendo auxilio a los pastores. Ellos se negaron a hospedarlo y entonces lanzó una maldición sobre ellos. En 1991, los Montes Malditos protagonizan una gran tragedia. El 11 de marzo por la mañana, un grupo de soldados del Regimiento Valladolid 65 está realizando unas prácticas en la zona. De pronto, una luz cae sobre ellos. Nueve soldados mueren en el terrible accidente. Los cadáveres fueron trasladados al cuartel militar de Cerler y depositados en una de las estancias. Pasaron una noche aquí. Por la mañana, los metieron en los féretros para entregarlos a las familias. Desde entonces, los soldados que acuden al refugio aseguran que durante la madrugada el edificio cobra vida. Y esta noche no es diferente a ninguna otra. Tras la cancela de hierro verde, dentro del refugio, se escuchan pasos en la planta de arriba, como si un grupo de personas caminara con las botas de esquí puestas. Y se puede incluso oír nítidamente, cuando cierran los chaquetones, el sonido de las cremalleras. Es como si una noche más se prepararan para salir a realizar unas maniobras. Como si esa luz jamás hubiera arrojado toda su fuerza contra el refugio. Antes del amanecer, los ruidos vuelven. Los pasos vienen del exterior, suben las escaleras y se desvanecen. Entonces, la madrugada queda sumida en un silencio inquietante. Otra noche más. Sigue con nosotros Javier Pérez Campos, autor del libro Los Intrusos, que edita Planeta, fuente de la que estamos bebiendo en estas historias. También le puedes ver en Cuarto Milenio, el programa de Iker Jiménez. Javi, viajemos en el tiempo hasta el 11 de marzo del 91, cuando una luz hace desaparecer a un grupo de soldados y se cobra 9 víctimas mortales. Antes de esta fecha, ¿hay noticias de que hubiera fenómenos inexplicables en este edificio?
No, la verdad es que no. Precisamente por eso los soldados vinculaban los fenómenos paranormales a esa luz del año 91, sobre todo a partir del surgimiento de la noticia, de la publicación de esa noticia un año después en el diario del Alto Aragón, ¿no? Es decir, la mayoría de fenómenos, y ahora iremos hablando sobre ellos y sobre cosas que percibimos nosotros, parecían estar vinculadas con ese grupo de alta montaña que había muerto el 11 de marzo de 1991.
Es un lugar donde algunos expertos dicen que es raro que pueda ocurrir un fenómeno natural como el alud solo un año después del trágico episodio. Los medios de comunicación empiezan a hablar de fenómenos paranormales en el refugio de Cerler. Podemos deducir, digo porque incluso el diario del Alto Aragón el 28 de septiembre del 92 hablaba de fenómenos, de ruidos, de sombras, ahora me contarás, ¿estos fenómenos podrían estar relacionados con este trágico accidente?
Sin ninguna duda, de hecho ese primer artículo del diario del Alto Aragón que pone en la palestra los fenómenos paranormales vividos por miembros del ejército en un edificio como ese refugio militar de Cerler, habla de manifestaciones vinculadas a los soldados muertos en el alud de la Maladeta. Es decir, hablamos, por ejemplo, de que muchos soldados que ocuparon después las mismas habitaciones de los compañeros muertos escuchaban golpes en sus taquillas, en las taquillas que habían pertenecido a los compañeros. Veían cómo se abrían solas esas puertas sin motivo aparente e incluso llegaban a escuchar esas pesadas botas como si un batallón llegara en mitad de la madrugada, empezara a ascender escaleras arriba. Y este grupo de soldados que estaban allí se asomaban por la escalera, no veían absolutamente nadie, pero esos pesados golpes, esas botas, esas pisadas, seguían ascendiendo hacia ellos como si un grupo invisible de soldados estuviera dirigiéndose hacia ellos entre las sombras.
Los soldados cuentan que cuando llegaba la noche, regresaban los sonidos. Si subimos al secadero ubicado en la tercera planta, es la estancia donde colocaron los cuerpos sin vida de los soldados rescatados tras el alud. ¿Estuviste allí? ¿Sentisteis algún tipo de presencia?
Bueno, fue sin duda el lugar, creo yo, del refugio que más o donde más nos sentimos impresionados. Tengamos en cuenta, Adolfo, que nosotros conseguimos un permiso, y esto es muy importante recalcarlo, un permiso oficial del ejército que nos autorizaba a pasar 3 noches de investigación en el interior del cuartel e incluso a dormir allí mismo. Lo hicimos, elegimos una fecha a propósito en un momento en el que el cuartel estaba vacío para evitar molestar y evitar que nadie nos molestara a nosotros. Y nos guiaron por allí los propios militares que fueron absolutamente amables con nosotros, nos enseñaron el edificio, nos subieron a ese secadero que es, digamos, una sala vacía muy grande en lo alto del cuartel donde se llevaban los cuerpos según iban apareciendo porque los cadáveres tardaron días en aparecer al completo, todos ellos. Y mientras iban apareciendo y no, los dejaban allí, dejaban también las ropas que llevaban. Nos hablaban los rescatadores, ¿no? La gente que los sacó, de un olor muy particular que flotaba en el ambiente. Y de alguna manera esa estancia se convierte en el epicentro de los fenómenos. Son muchos los que desde entonces afirman sentir pasos, sentirse observados y sentir que alguien más camina en ese lugar cuando a altas horas de la madrugada todo el edificio está durmiendo.
Cuando llegas al refugio de Cerler, te cuentan que hay zonas donde los perros se niegan a entrar. ¿Estas zonas guardan relación con el suceso? Y voy más allá. ¿Qué podrían percibir los perros para no querer entrar, acceder a estas zonas?
Pues fíjate, una de las zonas en la que los perros no querían entrar era precisamente ese secadero. Había, bueno, cuando nosotros llegamos hicimos la prueba con uno de los pastores alemanes que tienen allí. Ese pastor alemán lleva años, ¿no?, viviendo en el refugio y conocía el lugar a la perfección y él entraba sin ningún tipo de problema. Pero mucho tiempo atrás había una serie de animales, de perros, que no querían entrar a ese lugar exacto. Si somos objetivos, quizá quedó algún tipo de remanente, de olor, que nuestra nariz es incapaz de percibir, pero sí la de los animales, muchísimo más desarrollada que nosotros. Y si entramos en el ámbito de la filosofía y de la teoría y de las hipótesis, quién sabe si quizá los animales son capaces de percibir otras cosas que nosotros no entendemos y que explicarían también por qué algunos soldados tampoco querían ascender a esa zona del edificio.
Tras escuchar a diferentes testimonios que os hablan de papeleras que se mueven o taquillas que se abren solas, decides aislarte en el refugio a solas con un walkie. Y entonces percibes algo que te sorprende bastante, porque no es un efecto propio de la sugestión, algo, alguna traición de tu mente. ¿De qué se trató? ¿Qué es lo que ocurrió?
Fue una experiencia muy interesante. Yo decido quedarme completamente solo en ese secadero, con una grabadora, con una cámara de grabación, y lo que escucho después de los primeros 15 minutos de aislamiento, completamente solo en el edificio, sin nadie más, es una serie de pasos en la lejanía, pasos de algo que me rodea, como si alguien caminara por allí, muy sutiles. Pienso que puede tratarse de algún tipo de alucinación, porque son pasos muy ligeros que no conducen a ningún lugar. Pero en un momento dado escucho un sonido clarísimo, un sonido que a todas luces se aleja de una alucinación, porque lo escucho perfectamente, que es como si fuera, estuviera lloviendo. El sonido de la lluvia golpeando con fuerza el tejado del edificio. Como tengo un walkie-talkie, yo me pongo en contacto con mi equipo, que se encuentra en el exterior del edificio, en una furgoneta, y les pregunto si está lloviendo, porque yo estoy escuchando la lluvia. Ellos me dicen que no, que fuera no está lloviendo, que hay una noche fresca, pero que no hay nada de lluvia. Yo me quedo sorprendido, porque mientras ellos me están dando esta respuesta, yo sigo escuchando perfectamente como un sonido de lluvia cayendo sobre el tejado. Eso quedaría en una mera anécdota si no fuera porque un día después, y sin yo haberle comentado nada de mi experiencia, otro compañero tendría una experiencia muy similar, que es mi querido compañero Rafael Balaguer.
Por alusiones. Querido Rafael Balaguer, muy buenas noches.
Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Tú estuviste midiendo la energía del lugar junto a Javier? ¿Qué información te dieron esas mediciones?
Sí, fue muy interesante porque lo que hacemos con estas investigaciones profundas para investigar cuál puede ser la relación entre esas posibles alucinaciones, esas posibles percepciones extrañas que sufre mucha gente en determinados lugares, pues es comprobar si en efecto esas experiencias pueden tener una relación directa con la energía geomagnética que emana del núcleo de la Tierra y que asciende hacia la superficie. Pues esa energía puede interactuar con nuestro cerebro, provocando desde alucinaciones acústicas, olfativas, visuales, notar sensaciones de presencias, es decir, notar que hay alguien más contigo en habitaciones concretas. Y nuestro objetivo pues era verificar si en este lugar esos fenómenos podrían casar con zonas con estas anomalías geomagnéticas. Y bueno, la respuesta es que podríamos decir que sí, porque realmente el lugar, como poco, causa desasosiego, yo diría que en cualquiera. Y es que ciertamente, nada más cruzar el umbral del edificio, nos topamos con un cambio de energía geomagnética muy importante, y ese exponerse a un gradiente energético, pues en personas sensibles puede provocar todo ese tipo de experiencias, de sensaciones extrañas, sin ninguna duda. Así que podríamos estar ante una posible explicación de esas experiencias tan extrañas que llaman tanto la atención, que son, pues, en ciertos momentos ciertamente terroríficas.
Rafa, tú te aíslas en el refugio de Cerler. ¿Viviste algo similar a lo que nos cuenta Javier? ¿Tuviste alguna sensación, alguna visión?
Sí, sí, yo la verdad es que allí lo pasé mal. He estado con Javier y otros compañeros en distintos lugares haciendo este tipo de experiencias, de investigaciones, y debo decir que en el refugio de Cerler yo pasé auténtico miedo en un momento determinado, porque estuvimos haciendo las mediciones de día sin ningún inconveniente, luego fuimos a cenar, por la noche volvimos para hacer alguna experiencia de aislamiento, explorar de nuevo el edificio en total soledad, en total silencio, acompañados por la oscuridad de la noche, y en un momento dado pues Javier me sorprende y me dice: oye, ¿por qué no haces el aislamiento esta noche tú y te quedas aquí? La verdad es que el lugar a mí ya no me causaba buenas sensaciones. Le confesé que lo haría porque es mi amigo, porque le aprecio muchísimo, pero vamos, no me hacía ninguna gracia quedarme solo de noche encerrado en el lugar. Pero bueno, accedo a la experiencia y efectivamente me siento en la mitad de un pasillo en oscuridad absoluta. Todos los oyentes deben tener en cuenta que esto es avanzadas horas de la noche, no hay ninguna luz en el edificio, por supuesto, no hay nadie. Sentado solo en un pasillo a oscuras, con un walkie-talkie y sencillamente pues la cámara en modo night shot grabando el entorno, yo sin ver absolutamente nada. Y a los pocos minutos de estar así en silencio, Pues sí es cierto que empiezo a escuchar algunos ruidos, algunos golpes, que en principio atribuyo a crujidos quizá de las taquillas metálicas de los soldados, pero luego también empiezo a percibir lo que ya interpreto como pasos, que quizás se acercan a mi alrededor, se oyen por la parte trasera, yo me giro, obviamente no hay nadie, no veo nada. Bueno, el desasosiego va creciendo. Y finalmente Javi me pide que coja la cámara Night Shot y que me desplace un poco por el edificio subiendo hacia el secadero. Claro, hay que recordar, oscuridad total, yo simplemente veía lo que veía a través del visor de esa cámara grabando, esa oscuridad absoluta. Lo primero que hago es explorar la zona de los alrededores donde había oído los ruidos, obviamente allí no hay nadie, no veo que se haya abierto ninguna puerta de ninguna taquilla, que se haya movido nada. Pero bueno, empiezo mi ascenso hacia el secadero. Y cuando estoy en la escalera que conecta pues la segunda planta con esa tercera planta donde está el secadero, ahí empiezo a oír clarísimamente el sonido de lluvia golpeando el techo. Y también, pues con el walkie, llamo a Javi, que está en el exterior con el resto del equipo, preguntándoles, oye Javi, ¿fuera está lloviendo? Porque yo, claro, no podía percibirlo. ¿Está lloviendo? Y me dice, no, aquí fuera no está lloviendo. Y la sorpresa saltó luego cuando me confesó que el día antes, en el aislamiento, había tenido la misma sensación exactamente. Uf. Exactamente esa. Entonces, fue increíble comprobar cómo los dos, en un lugar muy semejante, habíamos tenido pues la misma experiencia acústica.
Vaya noche, ¿no? Balaguer, Rafa, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches.
Historias que puedes encontrar en Los Intrusos, un libro que firma Javier Pérez Campos, al que por segunda noche le agradezco su compañía. Javi, gracias, un abrazo y suerte.
Muchas gracias a vosotros por este maravilloso viaje a través del sonido, que ha sido casi como revivir muchas de estas investigaciones, y espero que vosotros y los oyentes pues también os hayáis sentido parte, ¿no?, de estas aventuras que he tenido la suerte de vivir, aunque en ocasiones pues hayamos pasado noches un poco de pesadilla, como decía mi querido Rafa Balaguer. Así que un abrazo enorme para ti y gracias para todo el equipazo que tienes y que hacéis este programa maravilloso.
La semana que viene, si te apetece, es comprensible o se puede deducir que toda la maldad que encerraba la personalidad de Hitler era como consecuencia de sus enfermedades psicológicas y fisiológicas. Las enfermedades de Hitler. La próxima semana. Vamos al boletín de noticias y luego seguimos.